Esto es Mediodía COPE de un 28 de enero caótico esta mañana en muchas carreteras del país. Nieve, por ejemplo, en el norte de Madrid, que ha complicado y mucho llegar a trabajar. ¿De qué estamos hablando? Pues mira, de la tormenta Christine, que dice la AEMET, se ha recrudecido y las condiciones meteorológicas en toda la península van a estar complicadas hasta el fin de semana. Unas condiciones que están dejando precipitaciones de lluvia y de nieve que han provocado el cierre de colegios en Andalucía, en algunas partes de Extremadura, también de la Comunidad de Madrid. Ha habido un momento con más de 100 carreteras cortadas esta mañana, vamos, lo que viene siendo el invierno. Y si unimos la tormenta meteorológica con el mal estado del ferrocarril en todas sus variantes y la tormenta política, como diría Herrera Carlos, igual mejor quedarse bajo las mantas, porque hoy se hace inevitable algo. Una vez más, las comparaciones. Mira, las nevadas caídas, por ejemplo, a primera hora de la mañana en Madrid no estaban previstas. Esto es una coincidencia meteorológica, nada que ver con un trágico accidente de tren, por ejemplo, que cada día deja más al descubierto la desidia, la mentira, la falta de profesionalidad que nos rodea. Quiero que escuches al presidente de la Comisión de Investigación del accidente de Adamuz.
Todos creíamos que se había hecho una remodelación, una renovación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento, y no ha sido así. Se han renovado los desvíos y alguna parte más del carrilaje. Hemos pedido a ADIF que nos informe de exactamente qué se ha hecho, por qué y por qué unos tramos sí y otros tramos no.
Y ahora escucha la respuesta insólita de Óscar Puente.
Mire, yo no voy a entrar en ningún debate con el presidente de la CIAF. Creo que uno de los problemas que puede presentar el que el presidente de la organización que está investigando el accidente haga manifestaciones públicas es que nos obligue a entrar en un debate público sobre cuestiones en las que no deberíamos estar, ¿no?
¿Pero cómo que cuestiones en las que no deberíamos estar? Pero sí han muerto 45 personas exactamente por esas cuestiones. ¿Cómo te quedas? Bueno, seguro que la da como el tiempo, ¿no? El ministro amenazando al ingeniero presidente de la Comisión de Investigación para que no hable. ¿Y cómo te quedas si te digo que 15 policías nacionales salieron a socorrer a los accidentados de Adamuz y la subdelegada del gobierno les mandó dar la vuelta, según dice, para no dificultar el rescate? Un rescate que estaban llevando a cabo los vecinos del pueblo de Adamuz, chavales de 17 años sacando a decenas de heridos.
Este, en definitiva, es el gobierno de si quieren la ayuda que la pidan y si hace falta, ya les llamaremos. ¿De verdad no eran necesarios esos policías ante esta catástrofe que provocó 45 fallecidos y más de un centenar de heridos? ¿Qué nos va a decir el ministro Marlaska?
Acabas de escuchar a Cuca Gamarra en la presentación esta mañana de una batería de preguntas para saber qué pasó exactamente después de la primicia de nuestro compañero Juan Baño aquí en COPE. El ministro Marlaska y también el ministro Puente tuvieron 45 minutos perdido un tren lleno de víctimas. 45 minutos. Adif tuvo que mandar a un conductor de un tercer tren Alvia andando por las vías con una linterna para ver si encontraba al Alvia siniestrado. Entiendo que Marlaska tendría que dimitir junto a Puente, pero no lo van a hacer, porque este es el nivel. Y mira, dejas los trenes y das la vuelta y buscas en sanidad y te encuentras con este titular. Decenas de bebés vacunados con vacunas caducadas en las provincias vascas. Alucinante. La fecha de caducidad viene en la caja de cada vacuna, pero es que no se mira el envase. Es que ya no se miran ni los envases cuando vas a vacunar. Y esto es desidia, y esto es falta de profesionalidad, y esto es falta de responsabilidad y falta de consecuencias. El deterioro del país en 7 años es palpable en cualquier ámbito, aunque afortunadamente hay otra España, con gente que se toma en serio su profesión, su vida, que no ve su trabajo como un castigo divino, sino como una oportunidad. Ahí está el grupo del investigador Bardacid en el CENIO, que ha eliminado los tumores de páncreas en ratones por completo sin que aparezcan resistencias. Y ahí está la fundación privada Cris contra el Cáncer, que gracias a su dinero, recaudado, ha cofinanciado este estudio científico. Ahí están Lola Manterola y Diego Mejía, dos padres que han puesto sus recursos, su tiempo, su saber hacer para fundar Cris contra el Cáncer. Así que, enhorabuena.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Ha salido ya el sol en Madrid. Es tiempo de actualizar más noticias que han pasado hoy con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Y última hora. Mira, José Luis Ábalos renuncia a su acta en el Congreso. Lo ha anunciado desde su cuenta de X tras presentar esta renuncia ante la mesa de la Cámara Baja. Además, el BOE publica ya las ayudas anunciadas por el Gobierno para las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz sobre la línea AVE Madrid-Sevilla. Por cierto, el ministro Puente ha asegurado que han recibido autorización judicial para reponer la infraestructura en ese tramo. Prevé que los trabajos acaben en 10 días, después de los cuales se reabrirá la línea en su totalidad.
Y en el deporte, ¿qué tenemos hoy?
Hola, Pilar. Buenas tardes. Última jornada de la primera fase de la Liga de Campeones. Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid se juegan esta noche entrar en el top 8. Todos los partidos, 18 en total, son a las 9 de la noche. El Real Madrid juega en Lisboa contra el Benfica, con opciones incluso de ser segundo. Lisboa, Miguel Ángel Díaz.
Para ser segundo y tener factor cancha a favor en todas las eliminatorias, el Madrid tendría que ganar y que no lo hiciera el Bayern en Eindhoven. Valdría el empate para entrar en el top 8 siempre y cuando no haya cuatro equipos que le remonten el golaveras, que ahora mismo el Madrid tiene con un más 11. En lo deportivo, Arbeloa recupera a Tchouaméni, que en principio formará en el centro del campo con Güler y Bellingham. El inglés está apercibido. Va a pitar el italiano Davide Massa. Se va a llenar el estadio de Daluz con 3.000 madridistas en las gradas.
El Barcelona recibe al Copenhague, le puede valer ganar, pero mejor golear, y el Atlético de Madrid contra el Bodo Glimt tiene que no solo ganar, sino también golear. El Atleti busca la repesca contra el Sporting de Portugal, le puede valer simplemente ganar, y el Villarreal juega en Leverkusen sin nada en juego. Abierto de Australia, la otra semifinal va a ser Djokovic contra Sinner. El serbio perdía 2-0 contra Musetti y el italiano se ha retirado por lesión, y Sinner ha ganado en 3 sets a Shelton. Es muy probable que Carlos Alcaraz juegue su semifinal contra Zverev la madrugada del viernes a eso de las 4:30. Todavía no es oficial, pero es la hora prevista.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Como te decía, menuda mañanita hemos tenido hoy, desde luego en Madrid, ¿eh? Han caído copos de nieve y, bueno, qué de problemas para llegar al trabajo, a la universidad o al colegio de los niños. Y esto te ha podido pasar en más partes de España. Eso sí, si lo has conseguido, muchos han tenido que dar la vuelta a medio camino.
No, de momento no vamos a llevar a los niños al colegio.
Lo peor ha sido ya desde Encinas hasta Salamanca, que se ha convertido todo en una pista de hielo.
Cuando he llegado, pues en el centro de salud todo a oscuras, los pacientes esperando alguna respuesta porque se ha ido la luz.
Venía de la 15 a coger lados, y ya acá en las glorietas, en los parking, ya nos sacaron de lados y nos metieron a los del parking de emergencia acá.
Así que vamos a ver cómo están las cosas por España. DGT, buenas tardes, Alejandro Martín.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En este momento estamos pendientes de más de 160 carreteras afectadas por nieve, de las cuales 22 son de la red viaria principal, por lo que les pedimos que tengan especial precaución. Está intransitable en Valladolid la 601 en el entorno de Aldea Mayor de San Martín, dirección Salamanca. Obligatorio uso de cadenas en la 66 en Cáceres, en Madrid en la 1 en Somosierra, M607 en Colmenar Viejo y la AP6 entre Guadarrama y Gudillos, ya en la provincia de Segovia, al igual que la AP61 en el entorno de El Espinar. Prohibido el acceso a camiones en Madrid, en la 6 en Guadarrama, la M40 en Monte Carmelo y la M50 en Boadilla del Monte, en Ávila, la A50, AV20 en Ávila capital, al igual que en Salamanca, la 50 en Santa Marta de Tormes, en Guadalajara, la 2 en Valdenoches y ya en Soria capital, en la SO20, al igual que en Zamora y León, la carretera 66, así que especial precaución en todos estos tramos y vías.
Gracias, así está la situación en las carreteras. Han sido muchos los que se han quedado atrapados hoy en el coche, por ejemplo en la A6, donde ahora mismo se encuentra Jaime, que se ha quedado tirado a la altura de Aravaca, vamos, a 14 kilómetros de Madrid, y lleva ya varias horas dentro de su coche. Jaime, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿cuánto tiempo llevas dentro del coche?
Bueno, pues ya gracias a... El caos ha sido entre las 9:30 y las 10:30 de la mañana.
Uh-huh. O sea, que ya has podido avanzar.
La carretera de dirección... Sí, ya he podido avanzar. La carretera de dirección Villalba... íbamos de Paso Tortuga, uh-huh, y con mucho atasco. Y se veían los coches de la Guardia Civil y las máquinas quitanieves. No es como, no ha sido como la Filomena, pero vamos, Madrid está muy bien condicionado para temas de despejar carreteras y tal.
Bueno, digamos que te has retrasado algo, ¿no?, en llegar al trabajo.
No trabajo, iba a la dirección a mi casa.
Ah, entonces te has retrasado un poco más en ir a tu casa.
Mira, a mi casa, pero ya por fin he llegado a casa y una vez que hemos pasado Aravaca y Pozuelo, ya cogiendo la dirección Collado Villalba, a la altura de Las Rozas, salida 19, ya estaba limpia y tráfico fluido.
Pues muchas gracias, Jaime. En fin, no ha sido para tanto. Andalucía es otra de las razones de las zonas complicadas esta mañana. Preocupa el viento que está soplando en el Valle de la Alzamora, en Almería. Ojo, de hasta 130 kilómetros por hora. Y también la situación de algunos ríos y embalses. Ojo al Guadalquivir, en la provincia de Jaén, y al pantano de Guadarranque, en San Roque, en Cádiz. Allí se ha desalojado de forma preventiva a 250 vecinos. Luis Miguel tiene un restaurante allí en San Roque, a pesar de esa orden de desalojo, él ha decidido quedarse.
Yo ahora mismo está todo controlado. Yo espero, o sea, entiendo que las emergencias pues le den esa prioridad, pero yo ahora mismo esto lo veo controlado. Yo he estado mirando el río, que lo tengo muy cerca, el río va por el límite, pero aún no se ha desbordado en lo que es nuestra zona. Yo de momento voy a permanecer aquí, yo no me voy.
Él no se va. 77 municipios en las provincias de Málaga, Almería y Cádiz han suspendido sus clases, una decisión que ya se tomó ayer en toda Extremadura. Hoy ningún niño ha ido al colegio en esa región, donde las fuertes rachas de viento en la provincia de Cáceres ha provocado la caída de cascotes de cornisas y árboles, uno de ellos en el muro de un instituto de la capital. Vamos a estar pendientes en Mediodía COPE de todas las novedades relacionadas con el temporal. De momento te avanzo que si miras el mapa del tiempo está todo el país en aviso por nieve, por lluvias, por oleaje, y así va a seguir todo el día. Que si la vía se había reparado a trozos, que si los servicios de emergencia no tenían constancia del descarrilamiento del Alvia. Los disparates en torno a esta tragedia se duplican cada día. Ahora COPE y nuestro compañero Juan Baño ha podido saber otro despropósito más. Aunque la Policía Nacional quiso estar presente en las tareas de rescate cuando 15 agentes iban camino de la tragedia, recibieron la orden de darse la vuelta. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, esos 15 agentes, a ver si yo lo entiendo, de la Policía Nacional estaban prestando servicio de seguridad en el partido de fútbol Córdoba-Málaga, en Córdoba. Se enteran de la tragedia, rápidamente se ponen en marcha, pero entonces ¿qué pasa?
Bueno, ellos tienen conocimiento de que hay una alerta lanzada por lo ocurrido, lógicamente entra en la sala del 091. Ellos están en el despliegue, tres unidades, tres coches, con aproximadamente 15, 18 agentes, son los que suelen cubrir el dispositivo de seguridad de un partido como era esa tarde, el del el Córdoba contra el Málaga. Uh-huh. Estamos a las 9 de la noche, tienen conocimiento de esto, se ponen expectantes, pero reciben indicaciones de sus superiores de dejar ese punto y lógicamente dirigirse donde pueden ser más necesarios y más útiles, porque además la unidad de prevención y reacción tiene la condición de que tiene una preparación específica para reaccionar ante grandes catástrofes. Son gente con una preparación y por lo tanto con una disposición también, incluso físicamente, ¿no? Gente muy, muy preparada y van pues donde más se le puede necesitar, bueno, y además se desplazan. No habían, digamos, discurrido ni 2-3 kilómetros cuando reciben la orden de la jefa provincial de policía en Córdoba de que se desmonta el servicio. Resulta que la jefa provincial de Córdoba ha puesto a disposición de la subdelegación del gobierno todo lo que creyera necesario, medios técnicos humanos, para atender a lo que ya se veía como una emergencia importante, iba configurándose ya como un accidente muy, muy, muy relevante, pero estaban intentando saber ante qué estábamos, pero se pone a su disposición. La subdelegación del gobierno, según ha podido confirmar COPE en la propia subdelegación, efectivamente recibe esa oferta, ese ofrecimiento, y le dice que en este momento no es necesario, que más adelante se evaluará y si lo fuera se le llamará. Nunca se le llamó. Por lo tanto, es algo que, además, el competente en esta materia es la subdelegación del gobierno. Su delegación le autoriza la ley para, si llegado el caso se creyera conveniente, hacer un requerimiento a la policía o a la Guardia Civil para entrar en territorios, digamos, del opuesto, ¿no? En este caso, zona rural, Guardia Civil, y afrontar un momento de crisis. Esto es lo que habilita la ley a la subdelegación del gobierno. Y su delegación me confirma que efectivamente la subdelegada cumple con esa función y dice no hacen falta por nada. ¿Qué ocurre? Pues a mí la fuente también me comentan que efectivamente hay un diálogo directo, como cabe suponer, entre policías y guardias civiles, y lógicamente. Y según me aclara además de manera contundente Guardia Civil, la Dirección General, es el coronel de la Guardia Civil el que, en contacto también directo con la jefa provincial de Córdoba, le dice que no es necesario en este momento, recibe el ofrecimiento también y le dice que no es necesario en este momento ese trabajo de apoyo, puesto que la prioridad es bomberos, básicamente, personal sanitario y, sobre todo, intentar no colapsar las vías. Me aclaran que además se recibieron ofertas de otras unidades, de la UME, incluso de otros grupos especializados dentro de la propia Guardia Civil, pero se creyó conveniente esperar para, con eso, con la idea de no colapsar. En cualquier caso, esto está bien, es algo que circula y habitualmente funciona entre cuerpos. En un momento de crisis, pues más. Pero al final, ¿cómo te diría yo de esto? Quien ordena lo que ha de hacer la Policía Nacional no es la Guardia Civil. Y al revés, exactamente igual. Es la subdelegación del Gobierno. Y subdelegación del Gobierno, efectivamente, me dice, me confirma, de que ellos son los que dicen no por ahora a ese ofrecimiento que le hace la jefa provincial. Más adelante veremos. Y así fue la cosa. El caso es que ahí, pues hombre, ahí se quedaron sorprendidos, hay indignación cuando vieron sobre todo la trascendencia que tenía la tragedia, no poder haber estado allí. Mira, vas a escuchar lo que dice un representante de la policía, Carlos Prieto, es el representante del Sindicato Unificado de Policía. Esta es la impresión que tienen los policías.
En una tragedia no sobran ni medios ni policías, y lo que no puede sobrar nunca es la voluntad de colaborar, porque ante una emergencia ayudar no es una opción, es una obligación.
Está claro. Bueno, además es que yo te hablaba de las condiciones de esta unidad, de las UPRs. Las UPRs, como te decía, tienen una capacitación muy específica y no lo tienen un material, lo que en sus propios furgones ya van preparados para una reacción así, son de prevención y reacción. Escucha a Laura García, que representa al sindicato Jopol.
Que contaba con herramientas como cizallas, patas de cabra y otro material útil en esas circunstancias. Les hicieron darse la vuelta cuando estaban a unos 20 minutos y les puedo asegurar que 18 policías nacionales preparados como iban podrían haber ayudado muchísimo en esta catástrofe. Repito, no entendemos de ningún modo esa orden de no dejarnos colaborar en unos momentos tan críticos.
Entonces, a ver si lo he entendido bien, Juan, porque es que me estoy escandalizando por segundos. 15 policías nacionales como armarios, que están en Córdoba a menos de media hora de Adamuz, porque yo he estado en Adamuz y hemos estado en Córdoba, que salen para intentar ayudar en una tragedia tremenda de un choque de dos trenes en donde hay chavales del pueblo de 17 años sacando a heridos y pisando cadáveres. Y a mitad de la carretera les dicen que se vuelvan otra vez a Córdoba.
Sí, bueno, es así. Este es el dato que le contamos a nuestra audiencia desde anoche a las 10.
Y esto es lo que dijo el ministro Marlaska, que aquí todo el mundo había trabajado con diligencia y que se habían puesto todos los servicios a disposición de las víctimas de la tragedia.
Sí, yo lo que quiero... Esto es así, ¿vale, Pilar? Esto es así. Yo intento ser en este sentido muy ecuánime a la hora de exponer los hechos. Es decir, hay una relación muy fluida al final entre policías y guardias civiles, la hay. Hay sus, en fin, sus resquemores y sus cosas, las hay también, pero cuando surge la tragedia estoy convencido, y además a mí me aseguran que fue así, todo el mundo fue a una, a ofrecerse, a trabajar. Esa noche me decían desde la subdelegación, era una noche de trabajo, no de miserias, por entendernos. Pero es cierto que al final lo que puede hablar pues un coronel de la Guardia Civil, que el hombre atendió la oferta de su compañera.
Bueno, aquí la responsabilidad es la delegación del Gobierno, que es la que organiza, claro, todo el dispositivo.
Claro, porque al final yo cuando tuve nada más ayer que elegir, sabes que en radio aquí puedo contarlo todo con mucho detalle, pero cuando tenemos que hacer una crónica de un minuto hay que elegir. Entonces lo fundamental efectivamente es que tenemos un ofrecimiento por parte de la jefa provincial del cuerpo y tenemos un rechazo en ese momento, es decir, no es necesario por parte de la subdelegación del Gobierno. Hasta ahí podemos leer. Esto es el resumen. Y además, quien está habilitado para eso es la subdelegación. Es seguramente con el ánimo, efectivamente, que le transmitía al coronel de no colapsar las vías, de que cada uno tuviese una función. Bueno, ya para apunte final, es que la fuente primigenia de mi información, que no es sindical, por cierto, porque siempre me dicen, estos son... No, fue sindicato quien me dio esta información. Era muy profesional y muy sobre el terreno. Me asegura que finalmente volvieron y que finalmente esa noche al final terminaron en casa. Lo cual te queda un poco así...
Bueno, no lo sé. La subdelegación del Gobierno, Juan, depende del Gobierno. ¿Y sabes qué? imagínate que es tu hermana la que está en ese tren, ¿sabes? Entonces, ¿se necesitan o no se necesitan? Bueno, pues igual lo que necesitamos es gente capaz de saber la magnitud de las tragedias cuando pasan, no una semana después. Gracias.
Un placer contarte.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será finalmente la representante del gobierno en la misa funeral que va a celebrarse mañana, jueves 29 de enero en Huelva. El Ejecutivo se ha visto obligado a acudir después de que los Reyes hayan confirmado su asistencia. La ceremonia, que vas a poder seguir en directo por 13TV, estará presidida por el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, y ha cambiado además de ubicación para que pueda asistir el mayor número de personas posible. En fin, lo que no tiene fecha aún es ese homenaje de Estado laico que el gobierno quería celebrar el 31 de enero, pero que ha pospuesto sine die por expreso deseo de las víctimas que se han negado. Javier es el cuñado de Agustín. Recordarás esta historia porque es tremenda. Agustín era camarero del tren Alvia, fallecido en este terrorífico accidente. Buenas tardes, Javier.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Javier, han pasado 8 días. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis?
Pues bueno, mal, la verdad. Hemos solicitado ayuda psicológica. Porque bueno, hace falta, ¿no? Para, para digerir todo esto, para entender todo esto. Ahora sabemos que viene lo peor, el día a día, cuando él no esté, cuando bueno, vivía con mis suegros. Y bueno, pues al final su ausencia se va a notar y todos los juicios que vendrán ahora y bueno, todo ese tipo de cosas, pues bueno.
Ya.
La verdad que bueno, estamos mal.
La situación, la verdad, es que es terrible, ¿no? Porque además tengo entendido que tu cuñado Javier, que Agustín, se había salvado primero del accidente de Angrois y además es que él llevaba tiempo denunciando esas vibraciones en los trenes y diciendo que no eran normales, ¿no?
Sí, sí, él lo decía. Fíjate, a mí me... Yo, de hecho, tuve una anécdota con él en noviembre. Nos tenemos que ir a unos premios de barbería a Zaragoza. Y a finales de octubre, principios de noviembre, le dije, oye, Agustín, para sacar unos billetes para el tren, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo puedes hacer tú? ¿Lo hago yo? Y me dijo categóricamente, dice, no, no os vayáis en tren. O sea, sois tú y 3 compañeros más. No vayáis en tren. Dice, yo he ido a Zaragoza y desde la estación de antes hasta Zaragoza. El otro día el tren fue a mitad de potencia. Llegamos tardísimo. Hay días que no podemos poner cafés porque las cafeteras no paran de vibrar. Con lo cual yo os aconsejo que no vayáis en tren, y no en coche. Dice, y además, me recalco, dice, es que además sois 4, pues está todo carísimo encima.
Madre,
con lo cual ya fue él el que me dijo que no fuésemos, pero categóricamente, con lo cual pues le hice caso y nos fuimos en coche.
Javier, ¿y tú cómo te explicas que maquinistas, trabajadores, empleados, no se plantaran antes, no dijeran, oiga, esto no puede seguir así, me estoy jugando la vida, yo o hacen algo o se acabó?
Porque la pena es que tienen que pasar una desgracia así para que pasen esas cosas. Él lo denunció muchas veces. Por ejemplo, tengo un ejemplo, en el tren, en junio, en el tren 2438 puso una queja. Se montó 2 meses después en ese mismo tren, el 2438, y está la misma queja sin resolver, sin mirar. Ellos lo denunciaban, pero nadie les hacía caso. Esa es la verdadera realidad. Es así. Él era muy... Eso era un chico muy formal, y en su trabajo sobre todo. Y él y sus compañeros lo denunciaron de esa manera, la manera que tenían de... Y nadie les hizo caso nunca. Con lo cual, ahora ha tenido que pasar la desgracia para que se hagan huelgas y para que se tomen medidas de verdad.
¿Y tú cómo te sientes cuando escuchas estas versiones contradictorias del ministro de Adi? Bueno, la última de hoy, ¿no? Que iban 18 policías nacionales como Castillos de Córdoba para ayudar a sacar a las víctimas y les mandan darse la vuelta.
Bueno, es que en la DANA pasó algo parecido con la gente. Yo tengo amigos y compañeros que les mandaron darse la vuelta. ¿Por qué? ¿Van a ayudar? No es nada malo. Eso, pues no se entiende eso. O sea, a alguien que va a ayudar, le echan para atrás. ¿En qué país se ve eso? No sé, es increíble. Yo digo que mira, eso no lo sabía, pero bueno, intento estar un poco desconectado de todo. Yeah. Pero al final, pues bueno, unos dicen, otros no dicen, unos hacen, otros no hacen. Nosotros lo que queremos es que los tripulantes que van a trabajar ahora, pues que trabajen en condiciones laborables óptimas, ¿no? Y por ende, si ellos van bien, los viajeros irán bien. Pero siguen saliendo trenes que siguen vibrando. Que no se va a solucionar ya, que es difícil, lo sabemos. Pero si esto sirve para que arregle el sistema ferroviario y se actualice todo, y trenes, bueno, pues por lo menos, mira, estaremos más tranquilos. Es la justicia que queremos, ¿no? Lo que decía mi suegra, dice, si es que a mí que me pagan una indemnización por la muerte de mi hijo no me vale de nada. Que utilice ese dinero para arreglar todo. Es así, es la verdadera, es la realidad.
Qué lección, ¿eh? Qué lección.
Sí, es una pena.
Javier.
Que sí, eso es de la mujer.
Javier, cuñado de Agustín, sí. Camarero del tren de Albia, fallecido en este accidente. Muchísimas gracias por habernos acompañado el mediodía, COPE, y mucho ánimo porque no nos vamos a olvidar de las víctimas. Ánimo.
Muchas gracias a vosotros. Chao. Chao.
Escuchas Mediodía, COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Pocos se han escapado o se están escapando de esas gripes y catarros terribles que estamos sufriendo en toda España durante los últimos meses, Ángela.
Es normal, Pilar, con el frío que hace nos reunimos además en espacios cerrados y esto es el caldo de cultivo perfecto para que estos virus se propaguen, sobre todo si nuestras defensas pues no están del todo finas, ¿no? Por eso Carlos Sánchez de HSN, que por cierto son nuevo patrocinador oficial del Comité Olímpico Español, nos trae algo que nos puede venir muy pero que muy bien. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, pues sí, mira, hoy os vengo a hablar de la fórmula más completa del mercado para mejorar nuestra defensa, que es el Immucare de HSN. Y no lo digo por decir, es que cada uno de sus componentes ha demostrado reducir los casos y los síntomas de las infecciones respiratorias o bien acortar el tiempo de estas enfermedades. Desde luego es una novedad de nuestro catálogo que no puedo dejar de recomendar, y más en estas fechas. Así que os animo a buscar el Immucare en la web de hsnstore.com.
Pues ahí lo tenemos. Gracias, Carlos.
Muchas gracias.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Las Relabs de Vision Lab ya están aquí. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas progresivas y segundo par de cristales gratis. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
Carrefour te trae el mejor precio con la segunda unidad al 70% de descuento en el café molido mezcla natural Carrefour de 500 gramos. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 1,59€ y así en más de 1.500 productos. Hasta el 11 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 7 de febrero. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
¿Qué pasaría entonces el año que viene? Si el Real Madrid toma la decisión de participar en NBA Europa, ¿el Real Madrid podría jugar Euroliga o no?
En principio no.
El Barça, según nuestra información, escoge de momento Euroliga. ¿Tú qué harías?
Yo siempre NBA, pero tengo muchas dudas de muchas cosas.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy
tampoco podrás dormir.
Son la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Pero qué hora es? ¿Qué hora es? A ver, la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias. ¿Qué es lo que tienes que saber hasta ahora? Efectivamente, esto es Mediodía COPE. Pues mira, salió el sol en Madrid y las carreteras parece que empiezan a mejorar. Esa borrasca Christine es hoy la protagonista en prácticamente toda España. Lluvia, viento, pero sobre todo nieve en cotas muy bajas. Nieve que ha llegado a todas las capitales de Castilla y León. Y algo más inusual, a buena parte de la Comunidad de Madrid ha nevado incluso en Madrid capital, Ángela.
Sí, pero como decías, la situación está mejor, aunque
bueno,
ha salido
el sol.
Sí, es verdad, ha salido una mañana, eso sí, un poco complicada. Cientos de conductores que se han quedado atrapados en las carreteras y transportistas derivados a aparcamientos. Nos lo han contado varios de ellos en COPE.
He salido de Collado Villalba, donde vivo hace 1:20, y aquí ni para adelante ni para atrás, totalmente colapsados, autobuses, camiones. Hay una quitanieves a 50 metros de mí que no puede ni pasar, o sea, es increíble. Y está nevando, a lo hecho hoy procurador, y me dirigí a Móstoles a un juicio. He avisado a mi abogado que evidentemente yo no llego.
Venía de la 15 a coger la 2, y ya acá en las glorietas, en los parking, ya nos sacaron de la 2 y nos metieron al lado del parking de emergencia acá, entonces ya se llenó el parking de más adelante y ya están tapando acá.
Bueno, ¿qué nos espera en las próximas horas? Pues ya te digo, Pilar, mejora el tiempo en toda España, sobre todo mañana jueves.
10 días después del accidente ferroviario de Adamude, el ministro de Transportes anuncia que ya han recibido la autorización judicial para reponer el tramo de la vía afectado. ¿Cuándo se va a reabrir por completo esa línea AVE Madrid-Sevilla? Bueno, pues no está claro aún, pero desde luego la previsión inicial de que fuera el lunes 2 de febrero no se va a cumplir.
Las víctimas, entre tanto, se preparan ya para el funeral que mañana se va a oficiar en el pabellón municipal Carolina Marín de Huelva y al que asisten los reyes. Javier es cuñado de Agustín, el camarero del Albia que murió en el accidente. En Mediodía COPE nos acaba de contar que Agustín llevaba mucho tiempo denunciando las deficiencias de la infraestructura.
Muchas veces. En junio, en el tren 2438, puso una queja. Se montó 2 meses después en ese mismo tren y está la misma queja sin resolver, sin mirar. Ellos lo denunciaban y ellos, pero nadie les hacía caso. Ha tenido que pasar la desgracia para que se hagan huelgas y se tomen medidas de verdad.
Hablamos de salud. La Sociedad Española de Oncología Médica estima que España va a superar este año los 300.000 nuevos casos de cáncer.
Un aumento del 2%, 8.000 de estos casos en menores de 39 años. Los tumores de colon, recto, mama y pulmón son los más frecuentes. Pese al incremento, este estudio constata también un aumento de la supervivencia que se ha duplicado en los últimos 40 años.
Y ya sabes que hay una gran noticia que conocimos ayer y es que el equipo del doctor Mariano Barraciz ha presentado en Madrid esa investigación que consigue la desaparición completa de carcinomas que afectan al páncreas, uno de los cánceres más letales, en ratones modificados genéticamente y sin efectos secundarios y con una duración además nunca vista mediante una terapia basada en la combinación de 3 fármacos inhibidores. Ese estudio, que tiene un gran impacto mundial, lo ha logrado el equipo director del Centro de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas gracias a la financiación de la Fundación Cris contra el Cáncer, una fundación privada que ha recaudado el dinero para que en el CNIO hayan podido llevar a cabo esta investigación. ¿Qué más te estamos contando? Pues mira, la polémica abierta en el País Vasco por 253 personas que han sido vacunadas en la sanidad pública con dosis caducadas. La mayoría de estas personas eran bebés recién nacidos que han estado mal protegidos durante semanas contra 6 graves enfermedades como la difteria, el tétanos o la hepatitis B. Las autoridades vascas han admitido el error y su consejero de salud, Alberto Martínez, asegura que en un principio solo sería necesario revacunar a los adultos y no a los recién nacidos.
Ese argumento de garantizar la inmunidad, hoy la Agencia Española del Medicamento lo que nos dice es que, como es una vacuna que se produce en diferentes momentos, se garantiza, viendo una forma de otra, la inmunidad, ¿no? Ese es el elemento que tienen que valorar y a partir de ahí nosotros seguiremos la recomendación que nos hagan, ¿no?
Bueno, pero este señor Martínez no va a dimitir. O sea, ¿cómo que? Que siga el siguiente, las recomendaciones, que le diga a quien se lo tengan que decir. Es que asegura que han fallado los controles. Dice que ha fallado el control del almacén distribuidor, de los centros de salud que recibieron las vacunas y del personal de enfermería que no miró la caja. La duda está en si las vacunas caducadas tendrán efectos secundarios en nuestros hijos. Y por eso le hemos preguntado al pediatra Jorge Muñoz.
Esa vacuna del Savalente en el calendario nacional vacunal se da a los 2 meses, a los 4 y a los 11 meses. Entonces estamos hablando de la primera vacunación, que se dice, ¿no? Las primeras vacunas que recibe un pequeño. Y debemos de dejar claro que no va a pasar nada. Es decir, el hecho de que se vacune con una vacuna caducada no implica ningún riesgo para el pequeño. No hay efectos secundarios. Si hay problemas a nivel de la eficacia.
Entre cada vacuna hay meses de diferencia y aunque el informe de la Asociación Española del Medicamento asegura que no es necesaria la revacunación, Jorge Muñoz nos explica que se debería hacer ante cualquier duda sobre la eficacia de estas vacunas.
Por mucho que se pueda estar escuchando que había caducado hace poco, esto no nos da un 100% de cobertura nunca, ni de seguridad, ni de eficacia, ni de potencia. Y ante la duda, pues hay que volver a vacunar.
Y el consejero de salud del País Vasco, ahí sigue. Pasan 6 minutos de la 1:30 de la tarde. Te cuento que el Consejo de Ministros, ya sabes, aprobó el martes el Real Decreto para la regulación extraordinaria de inmigrantes que podría beneficiar a más de 500.000 de personas, una iniciativa popular solicitada por más de 900 organizaciones, algunas de la Iglesia, como es el caso de Cáritas, que celebran esta decisión porque consideran que es justicia social. Ana Abril es coordinadora del equipo de incidencia política de Cáritas Española.
Son personas que están en nuestra sociedad, que están contribuyendo y que no tenían derechos. Esto como sociedad no nos lo podíamos permitir. El reglamento de extranjería genera avances en la dirección correcta, pero hay personas que no iban a poder regularizarse, por lo cual esta medida era absolutamente imperativa, necesaria.
Cáritas lleva en Ferrol adelante una iniciativa para ayudar a los jóvenes adolescentes e inmigrantes. Se llama Proyecto Amodiño y es un espacio de ocio y actividades para chicos a partir de 13 años. Juan Carlos Gutiérrez es cubano y tiene 28 años. Llegó a España siendo bastante joven y ahora es voluntario de estos grupos. Él, mejor que nadie, entiende cómo se sienten estos chicos que han tenido que abandonar su país, su familia, sus amigos. Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿y tú por qué dejaste Cuba?
Pues es una larga historia, pero se resume en que mi madre pues quiso una mejor vida para mí y decidió sacarme a una edad muy temprana.
¿Qué años tenías cuando llegaste a España?
Pues tenía 12 años cuando salí.
Ya. Y ahora tienes 28, o sea que hace una década el comunismo cubano también estaba atropellando los derechos de la gente, ¿no?
Pues sí, por supuesto.
Ya. ¿Y tenías la situación regularizada? ¿La tenía tu madre cuando llegasteis?
Pues sí, de hecho sí. Uh-huh. Estaba regularizada y cuando llegué pues el proceso fue bastante ágil. Al ser menor pues tenía ese privilegio.
Fíjate, sin embargo, ahora sí que lo estás y nos lo acabas de contar, ¿cómo dirías que cambia la vida a una persona estar regularizado en el país hacia el que diriges tus destinos y al final tu vida, ¿no? Porque entiendo que las personas que no tienen los papeles, esa sensación de vulnerabilidad constante debe ser muy difícil de quitar, ¿no?
Sí, por supuesto, tú lo has dicho, es vulnerabilidad, es la palabra clave en todo esto, ya que no solo se limita pues a lo que piensa todo el mundo, pues el trabajo y ya está, ¿no? Pues no, en absoluto, es las relaciones personales, es poder salir a la calle sin ese temor a sentirte que no eres parte de ahí, uh-huh. etcétera.
¿Te pareció complicado integrarte cuando llegaste a España?
Al principio sí, por supuesto. Sobre todo en la lengua y en mis amigos.
¿En la lengua?
Que obviamente no tenía. Sí, porque en la ESO me acuerdo que fue algo que me chocó mucho. Porque, bueno, los chicos a esas edades pues son muy crueles en ese sentido.
¿Por el acento cubano, dices?
Sí, por supuesto. Sí, eran pequeñas bromas, eran pequeñas risas y... Uh-huh. Que al fin y al cabo hay que saber lidiar con ellas, pero al fondo molesta. Yeah. Incluso fue una gran parte en la que tuve que perder mi acento y hasta muy mayor me di cuenta de que lo quería retomar.
Qué fuerte. Oye, ¿y tu madre? ¿Tu madre se integró bien o también le costó?
Mi madre, sí, bueno, le costó un poco más, por lo que tengo entendido, ya que al llegar aquí a España... recuerdo que no estaba regularizada, uh-huh. o sea, de lo que me contó, y que pues tenía trabajos precarios, trabajos mal pagados, y hasta el momento que se regularizó, pues no pudo tener, pues, o incluso la oportunidad de poder traerme, hasta que estuvo regularizada.
Ya. Tú eres voluntario del Grupo Motor Juvenil en Ferrol, os reunís una tarde a la semana. ¿Cuántos chicos participan en este Grupo Motor Juvenil de Ferrol?
Pues una pregunta que va variando y según el tiempo, porque hace unos 2 años que desde que estoy con ellos, de voluntario, el grupo ha ido aumentando a unos pasos grandísimos. Ahora mismo deberemos de ser unos 20, sí, unos 20.
Chavales, ¿qué edades tienen?
Claro, comprende las edades de... Ahora mismo cambió un poco la ley, o sea, cada vez se reduce un poco más la edad mínima, y ahora mismo comprende un rango entre 13 años y 17.
¿Y estos chavales están solos, están con sus padres? ¿Cuál es su situación?
Pues como voluntario no tengo acceso a todos estos datos, pero en su mayoría pues son chicos que están acompañados, tienen sus padres, tienen su familia, etcétera. Y también están acompañados por Cáritas.
Juan, ¿qué es lo que más trabajáis en esos grupos juveniles?
Trabajamos sobre todo las relaciones de los chicos personales, desarrollando pues, el poder hacer amigos, poder integrarse, sentirse cómodos, crecer como personas, enseñar valores.
¿A ti estos chicos cuando les ves... que trabajas con ellos una vez a la semana, ¿te recuerdan en algo a ti cuando te tocó llegar a España? Es verdad que tu madre ya estaba regularizada, pero ¿te recuerdan en algo a ti?
Completamente, completamente. Incluso se lo digo mucho a ellos. Digo, va, pues, ¿no sabéis la suerte que tenéis de tener un grupo como este? Porque yo en su momento no lo tuve. Y habría cambiado completamente mi vida, la verdad.
¿Tú ahora dónde vives?
Yo ahora mismo estoy viviendo en Narón.
¿En? ¿Perdona?
Narón.
¿En Narón? ¿Y estás trabajando?
Pues sí. Hace unos... Bueno, desde octubre por fin empecé a trabajar en un sitio estable, una carpintería, y sí. Y claro, de ahí es de ahí que me pueda... Que solo pueda trabajar esta red de voluntario. Ajá. Una semana sí, una semana no, por los horarios del trabajo.
Oye, qué maravilla, un oficio, ¿no? O sea, llegaste con 12 años, te incorporaste a la escuela, al colegio, y luego decidiste estudiar carpintería.
Pues más o menos, pero no van por ahí los tiros. Yo soy informático incluso de profesión. Ah, yo estudié informática. Ajá. Y el futuro, la vida, quiso que estudiara, que trabajara en algo que no era a lo que yo me vi orientado siempre. Y la verdad es que no tengo quejas.
¿Pero y cómo pasas de informático a carpintero?
Pues por parte la necesidad y por parte estar abierto de mente y no cerrarse en quiero esto y ya está. O sea, hay que trabajar.
Ya.
¿Tú crees que siendo un migrante, ¿no? como lo has vivido, que hay un miedo terrible, sobre todo los que están de forma irregular, ¿no? ¿Qué opinas de esta iniciativa de regularización extraordinaria de medio millón de migrantes? ¿A ti qué te parece?
Sí, pues mira, si te soy sincero, de esto me enteré antes de ayer, en una conversación justamente de este grupo que tenemos de voluntarios y demás, y yo no sabía nada de esta iniciativa. La verdad es que vivo muy ajeno a las noticias de la actualidad. Uh-huh. Y me tomó un poco por sorpresa. Pero la verdad es que lo veo es algo ya no necesario, imprescindible. Más que nada lo digo por esas personas que van a tener esa oportunidad. Y en su momento, pues no me tocó. Pero no me quiero ni ver en esas circunstancias o personas que están con ciertas vulnerabilidades, con hijos, sin tener un piso, etcétera.
Juan Carlos Gutiérrez, cubano, voluntario del grupo Motor Juvenil en Ferrol, aunque ya más español que cubano. Oye, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE.
Nada, gracias a ti.
Un abrazo. A esta hora es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre la Sagrada Escritura, el corazón de la Iglesia. ¿Qué tal, José Luis?
Hola, Pilar. Hoy en la Audiencia General el Papa ha abordado un tema capital en la vida de la Iglesia, la relación entre la Sagrada Escritura y la tradición, que, como explica la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II, están estrechamente unidas y se comunican entre sí. León XIV recuerda un lema de los padres de la Iglesia, según el cual la Sagrada Escritura está escrita en el corazón de la Iglesia antes que en instrumentos materiales, o sea, en el texto escrito. Como dice también el documento conciliar, la tradición, que tiene su origen en la predicación de los apóstoles, progresa en la Iglesia con la ayuda del Espíritu Santo. Es luminoso desde el punto de vista racional y conmovedor desde el punto de vista del afecto entender que la Iglesia, a lo largo de la historia, transmite a todas las generaciones lo que ha recibido de Cristo a través de su doctrina, de su culto y de la vida de los fieles. El Papa añade una cita muy sugerente de San Gregorio Magno, que nos puede hasta desconcertar, pero que es bellísima. La Sagrada Escritura crece con quienes la leen. La palabra de Dios no está fosilizada, explica León XIV, sino que es una realidad viva y orgánica que se desarrolla y crece en la tradición. Y en este punto parece casi necesaria la referencia al santo doctor de la Iglesia, John Henry Newman, en su obra titulada El desarrollo de la doctrina cristiana, en la que afirma que el cristianismo es una realidad dinámica que se desarrolla gracias a una fuerza vital interior, la fuerza del Espíritu Santo. Esta bella continuidad de la Iglesia, que se encarna en las distintas coordenadas de la historia, queda dibujada con precisión y un punto de conmoción en la catequesis de hoy del Papa León, cuando dice que el depósito de la palabra de Dios está también hoy en manos de la Iglesia, y todos nosotros, en nuestras distintas vocaciones y servicios, debemos seguir custodiándolo en su integridad, como una estrella polar para nuestro camino en la complejidad de la historia y de la existencia personal de cada uno.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué hábito nos está envejeciendo más sin darnos cuenta?
El azúcar, sin duda. Este pico de glucosa tan grande que se produce dentro de nuestro cuerpo, le dice a todas nuestras células, es momento de dividirse a mucha velocidad.
La gabardina no nació elegante, sino cubierta de barro en las trincheras.
Trench es como se llama en Gran Bretaña. Mm-hmm. Claro, viene directamente de trinchera.
Perdemos el móvil y lo encuentra alguien, ¿va a poder acceder a pesar de las contraseñas que tenemos de entrada?
El problema está en que la contraseña top de este año sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Noticia de última hora, hombre, yo creo que importante, sobre todo si a usted le gusta Horizonte.
De lunes a jueves a las 10 menos 20 estaremos con todos ustedes.
Un nuevo Horizonte se abre en 4. No se lo pueden perder.
Horizonte,
De lunes a jueves a las 10 menos 20 de la noche en 4.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
HSN tiene algo que contarte. Es el nuevo patrocinador oficial del Comité Olímpico Español y quieren celebrarlo contigo. Hasta el 1 de febrero, Vitamin Week con hasta un 50% de descuento en vitaminas y fórmulas multivitamínicas. Entra ahora en hsnstore.com y haz tu pedido. Elige máxima calidad. Elige HSN.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Buenas tardes. A esta hora la situación en nuestra región está prácticamente normalizada. Tras la importante nevada registrada a primera hora, solo quedan algunas incidencias puntuales en algunas carreteras, especialmente en las zonas norte y oeste de la comunidad y también en algunos puntos de la capital. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Pilar, yo sé que tú eres de Burgos, allí pero hace bueno, mucho frío
si
y nieva.
Pero son 2 centímetros, un centímetro de anda, nieve, anda. Por Dios.
No, pero la cosa ha estado muy complicada esta mañana, con muchas carreteras colapsadas por muchos conductores, en fin. Bueno, enseguida vamos a hablar con la DGT para conocer la última hora del estado de las carreteras. Como tú dices, ya la situación está prácticamente normalizada, pero oye, la mañana la comenzábamos con mucha lluvia intensa, después con nieve en la sierra y también en el centro de Madrid, algo que no veíamos claro. Desde Filomena, desde 2021. Para que te hagas una idea, el 112 ha recibido más de 1.500 llamadas, la mayoría, eso sí, pues para pedir información de cómo estaban las cosas.
Bueno, claro. Venga, vamos a informarnos. Carlos Velasco es ingeniero medioambiental y divulgador en meteorología. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, por decir algo. Algunos no habrán tenido buena mañana, ¿no?
Bueno, pero que han sido 2 horitas por la mañana, de verdad. Oye, la borrasca Christine, ¿nos ha sorprendido a todos o no? Porque había aviso amarillo por nieve, sobre todo en la sierra, pero ha nevado hasta en la capital.
Efectivamente, como dices, ya había emitidos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología no solo avisos en la sierra con cantidades de al menos 15 centímetros en cotas de 1.000 metros, sino que también gran parte del área metropolitana y en Ares se encontraban también en aviso amarillo por acumulación de hasta 2 centímetros, con una probabilidad baja de que esto ocurriera, pero finalmente ha ocurrido. Ha nevado a partir de una cota de unos 600-700 metros y el paisaje por encima de esos 600-700 completamente blanco. En localidades de sierra se han superado, y ya lo estamos viendo con las imágenes que nos van llegando de las redes sociales, se han superado los 20 centímetros en algunos municipios.
Oye, que está bien, claro que sí, qué bonito. Bueno, efectivamente, ya ahora ya no nieva, hemos visto incluso el sol. ¿Qué va a pasar en las próximas horas, Carlos? ¿Vamos a ver la nieve de nuevo?
Pues mucha tranquilidad. La nieve tan solo la vamos a tener de forma más débil en puntos altos de la sierra. En el resto de la comunidad, nubes muy abundantes. Es verdad que todavía puede quedar algún chaparrón, pero en cualquier caso va a ser precipitación en forma líquida, en forma de lluvia. Por tanto, no esperamos ni mucho menos esta situación que hemos tenido durante las últimas horas. El viento, que sopla con intensidad, va a ir perdiendo poco a poco fuerza según vaya avanzando el día. Y las temperaturas hoy sí se van a quedar bastante cortitas en Madrid. Así que una tarde más tranquila, mucho más tranquila que esta mañana.
Y de cara al fin de semana, Carlos...
Pues parece que todavía vamos a seguir con inestabilidad con el paso de frentes, entonces vamos a seguir hablando de precipitaciones. A lo mejor la mayor parte del viernes o del sábado vamos a tener día más o menos tranquilo, pero por ejemplo en la madrugada del viernes a sábado tenemos la previsión de que vuelva a llover otra vez, posiblemente a partir del domingo o lunes vuelvan otra vez las precipitaciones. De momento lo que nos dicen los modelos es que durante los próximos 7 o 10 días vamos a continuar todavía con el paso más o menos constante de frentes sobre nuestra comunidad, así vamos. Que el paraguas lo vamos a dejar cerquita, que incluso esta próxima madrugada y mañana lo vamos a volver a necesitar otra vez.
Básicamente lo que viene siendo invierno. Gracias, Carlos. Buenos días.
Un placer. Buenos días.
Faltan 8 minutos para que sean las 2 de la tarde. Es tiempo de acercarnos a la DGT. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta ahora pendientes del temporal de nieve que deja complicaciones en varias carreteras de la Comunidad de Madrid. Transitables con precaución la A1 en Somosierra, la A6 en Torrelodones y la M607 en el Retamar. Cortada al tráfico la M104 en Colmenar Viejo y complicaciones además en la M130 en Puebla de la Sierra, en los entornos de la Iruela, Montejo de la Sierra, el Escorial, Robledondo, Peralejo, Navacerrada, Cotos, Los Rijos, Canencia y Lozoya, por lo que les pedimos que extremen la precaución al volante y no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno.
Bueno, y con este tiempo, con este frío, ¿qué nos apetece ahora mismo, hombre, Mónica? Lo tienes todo preparado.
Claro que sí, vente conmigo ahora mismo a la calle Delicias 26, ahí está, ya sabes, uno de nuestros restaurantes favoritos, el Rincón Asturiano. Allí podemos comer de todo y todo está buenísimo, ¿eh? Productos de la huerta, del mar y, cómo no, productos de su ganadería propia con unas carnes excelentes cocinadas en su espectacular parrilla de carbón. Y ojo, como siempre te decimos aquí, no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Entra en elrinconasturiano.com.
Claro, porque con un tiempo tan desapacible, ¿no? Lo que apetece es algo calentito.
Claro.
Y si no lo pides, con, hombre, la tienda gourmet
también.
Ahí estamos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que en las Arcadias siempre hay algo divertido por hacer?
Desde clases de pintura hasta juegos de mesa, nunca nos aburrimos.
Y no solo eso, también organizamos excursiones y talleres creativos.
Exacto, aquí hacemos amigos y compartimos risas todos los días.
Ven a las Arcadias, donde la diversión y la compañía nunca faltan.
Te esperamos en lasarcadias.com.
¿Sabes que mientras escuchas la radio puedes investigar el cáncer, aunque jamás hayas pisado un laboratorio? Porque colaborando con CRIS contra el cáncer, impulsas la investigación. Dona en criscancer.org y únete a la generación que cura el cáncer, la generación CRIS.
¿Sientes el frío? Ellos también. Las temperaturas siguen bajando y las dificultades para las personas sin hogar crecen. Caritas Madrid trabaja con ellas para que tengan una vida más digna. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos tu generosidad y entrega. Para que las personas sin hogar no estén solas, cuenten con corazones solidarios como el tuyo que construyan una sociedad más justa y generosa.
Porque la esperanza crece con cada gesto sencillo. Caritas Diocesana de Madrid.
Te vas a reír, Marta Azas y Javier Veiga se separan.
¿Por qué me voy a reír? ¡Qué pena!
Te vas a reír porque se separan en el teatro, en una comedia.
Ah, pero en la vida siguen juntos, ¿no?
Su vida me da igual, están juntos mano a mano en el escenario, en el Teatro Maravillas.
Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Pero me va a dar pena que se separen.
Que no, que te vas a reír.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aproximadamente la mitad de las personas con diabetes tipo 2 no sabe que la padece. En sus etapas iniciales suele ser una enfermedad muy silenciosa, Mónica.
Eso, por ello, Pilar, realizar una prueba de glucosa en sangre para detectarla a tiempo es fundamental para prevenir complicaciones a largo plazo. Ahora, con los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida, bueno, pues es posible realizar este control sin agujas y sin molestias.
Adolfo Albistur, promotor del proyecto Protege tu Vida. Realizar estos controles es fundamental para tener una buena salud. Cuéntanos, ¿cómo funciona este glucómetro sin pinchazo?
Pues mira, esto es una, digamos, es algo maravilloso para aquellas personas que diariamente se tienen que pinchar, ¿no? Que a veces son más de una vez al día, ¿no? En los dedos, sacándose la sangre para poder ver y controlar su glucosa. Pero también es muy importante, como bien habéis dicho, para aquellas personas que no saben si son o no diabéticas, ¿no? Porque es muy cómodo, es ponerte una pinza en un dedo, ver a una aplicación en el móvil, ves qué tal estás y ya a partir de ahí tomas la decisión adecuada. A veces es caminar un poquito para ese azúcar que se ha subido un poquito, pero sobre todo lo importante es que lo tengamos controlado y de una manera cómoda, sencilla y sin dolor.
Desde luego, además es totalmente fiable, respaldado por investigadores de muchísimo prestigio de Sevilla. Así que Adolfo, cuéntanos dónde podemos conseguirlo y con qué promoción, seguro que muy especial como siempre.
Pues efectivamente, vamos a llamar a este teléfono, vamos a medirnos la glucosa, tengámoslo controlada, que es un problema muy grave si no la controlamos, pero si lo tenemos controlado no pasa absolutamente nada. Un teléfono completamente gratuito, os vamos a regalar el libro Historia de Nuestros Médicos, os vamos a hacer un gran precio para que lo tengamos en casa ya y estemos controlados. 973-0101. Repito, 973-0101. 973-0101.
Ese es el teléfono al que tienes que llamar, 973-0101. Y si no tienes más información, en protegetuvida.eu puedes encontrar ese glucómetro sin pinchazo y además te lo puedes llevar con esa promoción tan especial que nos decía Adolfo y con el libro Historias de nuestros médicos.
Gracias, Adolfo. Hasta la próxima.
Gracias, Pilar. Gracias, Mónica. Un besito enorme para todos.
Bueno, y este miércoles desapacible para los de Madrid, Moni, es un súper miércoles de fútbol. Eso ¿qué pasa es. Esta tarde? A
bueno, ver. Pues es una jornada frenética bueno, con la resolución
de juego.
Sí,
a compañeros de tiempo de juego.
Es, a partir de las 8 de la tarde en tiempo de juego para seguir esta fase ya final de la Champions. ¿Quién se enfrenta? ¿Quién nos interesa a nosotros?
A ver.
El Benfica-Real Madrid y el Atlético de Madrid-Bodo Glimt. No sé
o
si
sea,
lo he dicho
bien.
O sea,
uno juega al Madrid y el otro en Portugal.
Exactamente. Aquí juega el Atlético vale. Metropolitano, que vaya tarde de frío,
bueno,
pero bueno.
Tú ya sabes, pegada totalmente. A tiempo de juego, a quien no le guste el fútbol, conmigo y sobre todo con Ángel Expósito.
Eso, venga.
Vámonos. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto efectivamente es Mediodía.